Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Hay varios pasajes que hablan sobre las madres, ¿no? Este pasaje no habla sobre la madre, en general. Habla sobre las mujeres y realmente estaba buscando algo que vaya con el Día de la Madre, pero que también, si vos no sos una madre todavía, que también podamos aprender algo de este pasaje. Entonces busqué y titulé este mensaje, ¿cómo podés ser una mujer santa? ¿No? Hombres, nosotros también podemos ser santos, y algunas de estas cosas se aplican a nosotros, pero vamos a hablarle específicamente a las mujeres, porque si sos una madre, el deseo que debes tener es ser una mujer santa, una madre santa, y si no sos una madre, el deseo que debes tener es de ser una mujer santa. Entonces, vamos a estar mirando este pasaje, 1 Pedro capítulo 3, y mientras están buscando, quiero decirles unas cosas que busqué en el internet. Se llama, ¿sabés que sos una mamá cuándo? ¿No? Y después tiene un montón de frases. Entonces quería leer algunas. ¿Sabés que sos una mamá cuándo? El piso de la cocina está todo pegajoso y no te importa. ¿No? Ya lo limpiaste mil veces, ya te cansaste de limpiar, sabés que sos una mamá cuando ya no te importa que esté todo pegajoso. ¿Sabés que sos una mamá cuando tus hijos empiezan a pelear y vos los amenazás con encerrarlos en una habitación y no los vas a dejar salir hasta que alguno esté sangrando? ¿No es cierto? Porque te cansaste de estar ahí en el medio de ellos. ¿Sabés que sos una mamá si estás en calzas toda la semana porque realmente no tuviste tiempo de cambiarte? ¿Sabés que sos una mamá si tu idea de un buen día es que no te tiraron ningún fluido los chicos encima tuyo, o sea, no vomitaron encima tuyo, no escupieron, no se hicieron? ¿Sabés que es un buen día si es así? ¿Sabés que sos una mamá si tu programa favorito de la televisión es un dibujito? ¿No es cierto? Y un papá también, yo, no es mi favorito, pero veo dibujito todo el día con las nenas. ¿Sabés que sos una mamá si el chupete de tu bebé se cae en el piso y antes de devolvérselo, lo chupás para sacarle toda la tierra y se lo das, porque no tenés tiempo de lavarlo, ¿cierto? ¿Sabés que sos una mamá cuando estás tan desesperada por hablar con algún adulto que te llama un telemarketer al teléfono y en vez de que él te venda algo, vos le hablás de todos los problemas de tu semana y él termina colgando, ¿no es cierto? ¿Sabés que sos una mamá cuando ya son las 12 de la noche y vos estás limpiando y aspirando y lavando y te levantás a las 5 y media de la mañana, no tuviste realmente mucho tiempo para dormir o comer o tomar o ir al baño y sin embargo aumentaste 5 kilos, ¿no? ¿Sabés que sos una mamá si te encontrás, y quizás acá no tanto, pero si te encontrás taradeando la canción de Barney, el dinosaurio? Algunos lo conocen, el sapo Pepe, sí, bien. Aún el de Barney, yo lo conozco en inglés y en castellano, pero ¿sabés que sos una mamá si escuchás, si estás en el supermercado y escuchás llorar a un bebé y te empezás a macar para adelante y para atrás y después te das cuenta que tus hijos están en la escuela, ¿no es cierto? ¿Sabés que sos una mamá si te pasás media hora buscando anteojos de sol y después viene tu hija y te dice, mamá, ¿por qué no te probás lo que tenés en la cabeza? ¿No? Eso también puede ser para los no madres también. ¿Sabés que sos una mamá? El último. ¿Sabés que sos una mamá cuando vas a una cena romántica con tu esposo y estás hablando una linda conversación con él y de repente te das cuenta que te acercaste a su plato y le empezaste a cortar la carne? Bien, esas son algunas cosas graciosas de las madres y realmente hay damos muchas gracias por las madres, ¿no es cierto? Porque hacen tantas cosas y realmente son de gran bendición y realmente como hijo no te das cuenta del sacrificio al principio, ¿no? No te das cuenta cuando sos bebé, cuando sos nene, todo el cuidado. Te das cuenta recién bien cuando vos pasás a ser un padre o una madre del gran sacrificio que hicieron las madres, pero damos gracias a Dios por las madres y lo que ellas hacen. Hoy queremos enfocarnos en cómo poder ser una mujer santa. Estamos acá en 1 Pedro capítulo 3, pero en 1 Pedro realmente capítulo 2, 13 al 17, Pablo les va a hablar sobre someterse a cada institución, ¿no? Y Pablo le habla de someterse al gobierno, a todos los creyentes, de someterse al gobierno, a los reyes, de pagar sus impuestos, diferentes cosas, pero de someterse a la institución. En capítulo 2, versículo 18 al 25, le habla a los siervos, a los esclavos que están en la iglesia, les habla que deben someterse a sus amos. Deben ponerse, obedecerles y someterse a sus amos. En el capítulo 3, versículo 1 al 6, le habla a las mujeres que deben someterse a su marido. Y después, al final, en el versículo 8 al 17, habla de la unidad que debe tener la iglesia y el amor y la humildad del uno al otro en la iglesia. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 3, versículo 1 al 6, y yo sé que hemos hablado mucho sobre este tema en alguna manera en 1 Corintios, y no quiero pasar todo el mensaje hablando de someterse, pero creo que vamos a ver tres cosas acá sobre una mujer santa. Número uno, es una mujer santa está sujeta a su marido. Una mujer santa, número dos, una mujer santa está adornada internamente. Y tercero, una mujer santa está esperando en Dios. Y vamos a mirar esas cosas en este pasaje. El contexto acá, en el capítulo 3, versículo 1 al 6, es de someterse, la esposa someterse a su marido. Y dice así, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. El primer punto que vamos a ver es que una mujer santa es alguien que está sujeta a su marido. Miren el versículo 1, dice: asimismo vosotras mujeres. La palabra asimismo ahí está dando la idea de que ya les dije como introducción, pero está volviendo al capítulo 2, versículo 13, donde fueron dichos por Pedro de someterse al gobierno. En el versículo 18 dice de someterse a sus empleadores, a sus amos. Y acá dice, de la misma manera, es lo que está diciendo acá, de la misma manera que todos nos sometemos al gobierno y que todos nos sometemos a nuestro amo, de la misma manera las mujeres deben sujetarse a su marido. La palabra sujeción ahí significa, realmente es un término de contexto militar y significa ponerte en el rango donde estás. Vos tenés tu capitán, vos estás abajo de él y rendís cuentas a él y obedeces a él. Y lo que está diciendo acá es que la mujer debe ponerse en el lugar que Dios puso, que eso es debajo del hombre, y debe ser subordinado al liderazgo del hombre. Ahora, otra vez, y necesitamos remarcar esto, y lo hemos hecho en 1 Corintios, la mujer no es inferior en su carácter, no es inferior en su inteligencia, no es inferior en su virtud, no es inferior en su espiritualidad, no es inferior en sus dones, en sus habilidades. Sin embargo, aunque no es inferior, Dios la pone debajo del hombre, porque así es la estructura que Dios armó. Y Pedro acaba de decir, esto es algo bueno, esto es una mujer santa, la que se somete, la que se sujeta a su marido. Hoy en día, eso no es muy popular, ¿no es cierto? Hoy en día es algo que el mundo rechaza y dice, somos iguales, no queremos nada. Pero una mujer santa, una mujer que sigue la palabra de Dios, el primer punto acá en este pasaje es alguien que se somete, que se sujeta a su marido. Ahora miren el contexto del versículo 1, dice, estad sujetas a vuestro marido, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra. Ahora hay algunos que son desobedientes a la palabra. Ahora no está hablando de si tu esposo es un creyente y está viviendo para el Señor, pero hoy desobedece la palabra. Realmente lo que está diciendo es personas que han rechazado la palabra de Dios. Hoy en día en nuestra cultura cristiana hay muchos que creen que debo sujetarme, que la mujer debe sujetarse al hombre siempre y cuando él sea un creyente que me está guiando en el camino del Señor. Amén si fuera así. Pero acá Pedro no está diciendo eso. Debes sujetarte. Él acá está hablando, los que son desobedientes a la palabra son incrédulos. Y Pedro les está diciendo, una mujer santa se somete a su marido aun cuando él es incrédulo. Aun cuando él no es salvo, aun cuando él no quiere saber nada con la iglesia. Ahora después podés entrar al tema de si debes obedecer a Dios sobre los hombres o no, y debes asistir a la iglesia porque eso es lo que Dios quiere, y debes estar creciendo en la palabra de Dios porque eso es lo que Dios quiere. Y al mismo tiempo, Dios estableció una estructura y dice, el hombre es cabeza y la mujer se sujeta, y no dice si es creyente o no. Es más, en este pasaje, Pedro nos dice, no es creyente, no está siguiendo la palabra de Dios, dice que está desobedeciendo la palabra de Dios, y sin embargo, la mujer debe sujetarse a su liderazgo. ¿Para qué? Está ahí en el mismo versículo 3. Para que puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ahora acá está diciendo, si una mujer, y creo que está implícito acá, una mujer le testifica a su marido 1000 veces, ¿no es cierto? Ya al punto que el marido está como, déjame de hinchar con la iglesia, ¿no? Déjame de hinchar con el evangelio. No entiendo por qué me estás molestando tanto con esto. Realmente es alguien no salvo, así que ¿por qué le va a gustar eso? Y de repente su esposa conoce a Cristo y él la molesta todo el día, ¿no? Ella a él, ¿no? Y el hombre está como, salí de acá, no quiero saber nada con tu iglesia. Y Pedro creo que tiene esa idea acá y dice, vos debés sujetarte aun cuando él no está siguiendo la palabra de Dios, porque es un inconverso. ¿Para qué? Para que sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres puedan ser ganados. Acá Pedro está dando la idea de que el testimonio de la mujer es tan grande de que ella viva para Dios, de que ella se sujeta cuando es difícil porque ella quiere agradar a Dios con su vida, y está haciendo tan buen testimonio que su esposo ve eso, no tiene que escucharlo, lo ve y pueda conocer a Cristo como su Salvador. Ahora, Pedro no dice que automáticamente va a conocer a Cristo como su Salvador, pero dice, sé un testimonio tan claro en tu casa que tu esposo va a ver eso y va a querer conocer a Cristo. Ahora, no habla acá de hijos o de madres, pero sí creo que podemos aplicar la misma verdad aquí. Madres, sé un testimonio en tu casa de alguien que ama a Dios, y mostrale a tus hijos que te sujetás a tu marido imperfecto, que muchas veces se equivoca, que es pecador, que a veces no lo merece, y sin embargo decís, esto es lo que Dios quiere y lo voy a hacer. Y el testimonio va a ser claro hacia él y va a ser claro hacia tus hijos, de que así es como se comporta una mujer santa que quiere agradar a Dios. Llegamos al versículo 5 y nos da, y vamos a ir a los otros versículos en un momento, pero nos da un ejemplo a seguir acá. Versículo 5 dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, y al final dice, estando sujetas a sus maridos. Sigue con el mismo tema. Versículo 6, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Pero miren el versículo 6. Y realmente es bastante fuerte esto para nuestra cultura que quiere igualdad, ¿no? Pero dice, Sara obedeció a Abraham. ¿Por qué obedeció a Abraham? Y fue cultural, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo los judíos... ¿Fue cultural? ¿O fue algo que Dios instituyó? Dios lo instituyó. Sara obedeció a Abraham porque eso es lo que Dios lo estructuró así, el hombre y la mujer. Y Pedro, acá, nos da un ejemplo y dice, Sara se comportó como una mujer santa, que vamos a ver en un momento, y obedeció a Abraham. Y no solamente lo obedeció, dice, así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, ¿no? Hay que remarcar este punto. Imagínense que no solamente tienen que obedecer a su marido, sino que dice, sí, señor, ¿eh? ¿Qué desea, señor? nos reímos de esa idea, pero a Sara lo llamaba Señor, y realmente la palabra acá, la palabra llamar, es un participio presente, en tiempo presente, que significa constantemente lo llamaba Señor. ¿Eh? Todo el tiempo lo llamaba Señor. Ahora, yo no estoy predicando para que ustedes vayan y digan, sí, Señor, a sus maridos. Pero la idea de esa palabra, la idea de lo que Pedro está diciendo acá, es que Sara se sujetó a su marido, porque eso es lo que Dios quería. Y realmente él habla de mujeres santas, y la primera cosa que vemos para ser una mujer santa es estar en la estructura que Dios dio y sujetarte al liderazgo que Dios puso en tu hogar. Y el resultado, y ahí en el versículo 6, después de que lo llama Señor, dice, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella. El resultado de ser una mujer santa es que terminás siendo la hija de Sara. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, creo que lo que está insinuando acá, bíblicamente nosotros somos hijos de Abraham. Nos dice eso en Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12. No somos hijos de línea, no somos hijos de que nacimos de él, sino seríamos todos judíos, ¿no es cierto? Pero somos hijos espirituales porque creímos por la fe en Cristo. Fuimos justificados. Y la Biblia nos dice que somos hijos de Abraham. De la misma manera que somos hijos de Abraham cuando somos salvos, la idea que Pedro quiere marcar acá es que si vos sos alguien que obedece a tu marido y se sujeta como Dios quiere, sos un ejemplo a seguir en la idea y sos hija de Sara, porque estás siguiendo el ejemplo de Sara. Y lo tomaba como algo de orgullo, de decir, yo soy hija de Sara, como mujer. Y Pedro está dando eso como una idea de alguien que se sujeta a su marido, no solamente lo hace porque Dios dice que lo haga, sino que es una hija del sometimiento, de someterse. Muestra que es alguien que quiere agradar a Dios con su vida. Una mujer santa, ¿cómo podés ser una mujer santa? Sujetándote a tu marido. Eso es algo que otra vez culturalmente no es aceptable. No es algo que la cultura dice está bien, e inclusive en el grupo cristiano que hay en el mundo, ellos quieren igualdad. Pero no estamos tirando abajo a la mujer, sino que estamos realmente subiendo o marcando la estructura que Dios ha dado. La segunda cosa, para poder ser una mujer santa, la mujer santa está adornada internamente. El versículo 2 medio que va con el primer punto, pero dice, al observar, o sea, el hombre va a conocer a Cristo, va a ver la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Ahora, Pablo acá va a hablar sobre el corazón, más que nada. Pero empieza en el versículo 2 y dice, si vas a ser una mujer santa, con un testimonio claro a tu familia, especialmente a tu marido, la primera cosa que el marido debe observar es que vos tenés una conducta casta y respetuosa. Básicamente quiere decir una conducta irreprochable, una conducta fiel a Dios, una conducta fiel a tu esposo. Es una conducta pura. Es una conducta que muestra respeto. Y haces todo eso para el Señor, pero tu testimonio, mientras estás creciendo espiritualmente, estás aprendiendo a vivir para el Señor, se marca en cómo vos respetás y vivís una vida de pureza hacia tu esposo y familia. Y Pedro está diciendo, ¿querés ser una mujer santa? Mostralo, vivilo, sé pura. Sé una persona que se conduce respetuosamente hacia su marido y hacia su familia. También habla en el versículo 3 sobre adorno externo. Dice que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Estaba pensando en esto. ¿Por qué tenemos tantas peluquerías, no es cierto? Y todos esos lugares así, en todo el mundo, ¿no es cierto? Existen en todo el mundo. ¿Por qué tenemos tantas de esas cosas? Siempre me río, ¿no? Las mujeres van, los hombres también van, ¿no? Pero las mujeres van y dicen, me voy a hacer la permanente, ¿no es cierto? La palabra permanente es para un hombre, significa permanente, para siempre, ¿no? Mujeres, ¿cuánto dura la permanente? ¿Eh? A mí me chamullaron en la palabra, me dijeron, voy a hacer un alisado definitivo, ¿eh? Y sale una barbaridad de dinero, pero es definitivo, mi amor, ¿no es cierto? Yo dije, ah, bueno, definitivo, buenísimo, pagamos lo que sea una vez y después nos molestamos más, ¿no? Puede durar 6 meses, ¿no es cierto? Depende si te lo seguís alisando, no sé, todas esas cosas. Es definitivo, sí, definitivamente no dura para mucho tiempo. Y no están mal esas cosas, ¿no es cierto? Pero acá Pedro quiere decir que tu adorno no sea, o tu prioridad no sea tu exterior. O sea, tenemos lugares donde pueden ir y hacerse un alisado definitivo y permanente, y está bien eso, no está mal pensar de esa manera, pero tu prioridad no debe ser cuidar el externo. Pedro acá nos da algunas ideas de cómo era la cultura ahí. Tenían peinados ostentosos, ¿no es cierto? Estaban preocupados por tener la última moda de peinados. Y tenían algo que decían, ¡ay, mirá qué lindo cómo se peinó! ¡Mirá lo que el alisado que le hicieron en la peluquería! Y llamaba la atención. O dice, usaban joyas de oro, o vestidos lujosos. Y todas esas cosas no están mal, pero llamaban la atención a su exterior y no a su interior. Pedro no está diciendo, bueno, no te peines o no te maquilles, ¿no es cierto? Él está, probablemente estaba como, porque pensamos que Pedro estaba casado y probablemente estaba como, maquillate un poco, ¿no? Que ponete bien. Pero él está diciendo que no sea la prioridad tu adorno externo. La palabra adorno, y quizás conocen esto o pueden reconocer, viene de la palabra griega cosmos, y significa un arreglo ordenado, o sea, está ordenado correctamente, y de esa palabra cosmos sacamos cosméticos, de ahí sale la palabra de cosméticos, tanto en inglés como en castellano, pero Pedro acá está diciendo que tu arreglo sea algo ordenado y que no sea externo, no te preocupes por poner prioridad para decir mi exterior es la prioridad. Una mujer santa se cuida, no es que dice, ah, no importa, pero esa no es su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? La mujer santa, versículo 4, hace que el interno sea la prioridad. Dice, sino que sea el yo interno, que sea tu corazón, eso es lo que está hablando Pedro. Que tu prioridad no sea tanto ir a la peluquería y comprar los mejores vestidos y las joyas y todo eso, aunque nada de eso está mal, tu prioridad debe ser tu corazón, debe ser tu relación con el Señor. Para ser una mujer santa, si vos no tenés una relación con el Señor, no vas a ser una mujer santa. No vas a poder tener un buen testimonio para los de afuera. Está diciendo, trabaja en tu corazón. Esta hermosura de la cual está hablando es igual de hermoso a los 57 años que a los 17 años. ¿No? Pero el versículo 3, eso va cambiando. Hay personas que su exterior es lo más importante y cuando llegan a una cierta edad están deprimidos porque dicen, ya no puedo tener 15, 16 años, era tan linda. ¿No? Y se deprimen. Porque eso es todo lo que les importa, el exterior. Y Pedro está diciendo, no, preocupate por tu interior. Preocupate por tu corazón. Y Pedro usa dos palabras acá, dice. Versículo 4, con el adorno incorruptible. Eso es lo que debes preocuparte. Con algo que no se va, que no se pierde. El adorno incorruptible a tu corazón de un espíritu tierno y sereno. Queremos que todas sean tiernas y serenas. ¿No es cierto? La palabra tierno acá realmente es la palabra de humildad, pero es la palabra y significa poder bajo el control de Dios. Poder bajo el control de Dios. Y lo que está diciendo es, viví preocupándote por tu corazón, por lo interno. Una mujer santa se preocupa por hacer crecer su interior, ¿no es cierto? Para que sea una vida que está controlado por el poder de Dios. Eso es lo que significa tierno. Que sea una vida que Dios controla. Eso debe ser tu prioridad como madre, eso debe ser tu prioridad como mujer, dejar o buscar que Dios te controle. Tus labios deben estar bajo el control de Dios, tus ojos deben estar bajo el control de Dios, tus orejas deben estar bajo el control de Dios, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tus actitudes, tus respuestas, tu relación debe estar bajo el control de Dios. Eso es lo que Pedro nos está diciendo acá. Y la segunda palabra ahí que él usa en el versículo 4 dice que tengas un espíritu sereno. Y eso entendemos bien, creo, en el castellano, pero quiere decir tranquilo, sin que nadie moleste, ¿no es cierto? Es la idea de un lago, cuando no hay viento, pero si han visto un lago, el lago, hay días que está tan quieta el agua, ¿no es cierto? Se ve el reflejo de los árboles o de las montañas en el agua y está quieto, tranquilo, en paz. Y esa es la idea que Pedro nos está diciendo acá. Una mujer santa busca hacer crecer su corazón para el Señor y va a ser alguien que va a dejar que Dios controle su vida y va a vivir en paz, ¿no? No alterada, sino que va a descansar en el Señor. Eso es lo que hace una mujer santa. En todo el contexto que Pedro está hablando acá, está hablando de tener un buen testimonio para el Señor, para que tu esposo lo vea, podemos aplicarlo para que tu familia lo vea, pero si estás preocupado en lo exterior y no en tu corazón, no vas a tener un muy buen testimonio. Pero si estás preocupada, en tu interior, en tu corazón, en hacer crecer espiritualmente tu vida, el resultado va a ser un testimonio que sale, que es claro, de lo que es una mujer santa que ama a Dios. Y eso es lo que Pedro tiene en su cabeza en este momento, pensando acá mientras escribe esta epístola, es en que la mujer santa se preocupe en su interior, en su corazón. Una mujer santa está sujeta a su marido, una mujer santa está adornada internamente, y tercero, una mujer santa está esperando en Dios. Miren el versículo 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo, está hablando de otro tiempo, va a hablar de Sara acá en un momento, pero ¿quién? Las santas mujeres que esperaban en Dios. Ahora, Pedro da como un sinónimo acá, las santas mujeres automáticamente esperaban en Dios. Y esas personas que esperaban en Dios vivían pensando en su interior. El tercer punto acá es una mujer santa está esperando en Dios. Es alguien que espera en Dios. Es alguien que descansa en Dios. Es alguien que tiene su enfoque en Dios. Pueden anotar esto si quieren, pero en Salmo 42:5 dice así, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. El salmista acá está diciendo, estoy en el medio de un montón de problemas, estoy abatido, mi alma no descansa, estoy turbado. ¿Y qué dice? Pero espero en Dios, descanso en Dios, miro las verdades de la palabra de Dios y digo, Dios es fiel, y descanso en Él. Las mujeres santas necesitan enfocarse en Dios, esperar en Dios. Y hombres, nosotros también podemos esperar en Dios y debemos esperar en Dios, pero hoy estamos hablando de las mujeres. Pero una mujer santa espera en Dios. Y después nos da un ejemplo de quién es esta mujer santa. Dice, estando sujeta a sus maridos, y después habla de Sara y Abraham. Así que como la Biblia nos da ese ejemplo, vamos a mirar un poco de Sara. Dejen un dedo acá en este pasaje. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y mientras están buscando ahí, vamos a ir a Hebreos 11:11. Pero Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pedro está diciendo, y no en hebreo, pero Pedro está diciendo ahí, esperá en Dios, aun cuando no ves las circunstancias, ¿por qué o qué va a pasar? Descansá en Dios. Y en Hebreos 11:1 tenemos la fe, la certeza de lo que se espera. Esperamos que Dios va a contestar. No podemos ver el camino a donde Dios nos está llevando, pero descansamos en Dios. Y en Hebreos 11:11 nos habla de Sara. Dice, también por la fe, Sara mismo recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Acá vemos que Sara descansa, espera en Dios. Y Dios hace un milagro realmente, porque ella ya estaba pasada su edad, y dice, consideró fiel al que lo había prometido. Ella descansaba en Dios. Ella dijo, esto es imposible, pero descanso en Dios. Vamos a ver qué es lo que es imposible. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 18, el último pasaje, después volvemos a 1 Pedro. Pero Génesis capítulo 18, porque queremos entender bien. Dice que Sara pensaba que Dios era fiel, ¿no? Génesis capítulo 18, versículo 12. Realmente versículo 10. Está el ángel acá y le dice, aquel dijo, ciertamente volveré a ti, le está hablando a Abraham, por este tiempo, el año próximo. Y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, ¿no? Y miren la reacción de Sara en el versículo 12. Y Sara se rió para sus adentros. Parece alguien que pensaba que Dios era fiel ahí. Dice, el año que viene Sara, que ya tiene mucha edad, ¿no? Que ya no puede tener hijos, según la ciencia, ¿no es cierto? Su cuerpo ya no podía tener hijos. Y viene esta persona y le dice, el año que viene Sara va a tener un hijo. Y ella dice, qué grande que es Dios, cómo confío en Dios. Eso es lo que nos decía en Hebreos, ¿no? Fiel es Dios, que lo prometió. Acá no dice eso, acá dice, se rió. ¡Ja! ¡Ja! ¿Yo voy a tener un bebé? Este está loco. ¿Cómo va a pensar esas cosas? Eso es lo que está diciendo. Versículo 13, el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad, siendo yo tan vieja? Versículo 14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. 15, pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara se rió de lo que Dios le dijo. Realmente estaba como, no te creo, la verdad es imposible lo que vos me estás diciendo, estás loco. Capítulo 21 de Génesis. Versículo 1. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor para Sara como había prometido. ¿Qué es lo que le prometió? Un hijo. Y Dios cumplió. Versículo 6. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Dios le dijo algo que parecía imposible y en ese momento ella se rió. Reaccionó como, eso es imposible. Y Dios cumplió lo que había prometido y termina en el versículo 6 y dice, se rió. No de lo que Dios dijo, se rió, estaba contenta, glorificó a Dios en la idea, alabó a Dios por lo que Él había dicho. Y después vamos a Hebreos 11:11 y dice, ella estaba gozosa porque confió en Dios que era fiel, ¿no? Ella tuvo su fe puesta en Dios, aprendió que lo que Dios dice es verdad. Y dijo, Dios cumplió con lo prometido, qué grande es Dios. Volvemos a 1 Pedro, capítulo 3. Sara era una mujer santa que esperaba en Dios. Hay veces en nuestra vida que Dios te dice algo, o Dios te trae pruebas, o te trae dificultades, ¿no? Te trae cosas que quizás no esperas. y decís, especialmente como madre, porque sé que cargan con muchas cosas, ¿no? Si no hay dinero, el hombre también carga con eso, pero la mujer es la que tiene que hacer, no en todos los casos, pero mayormente es la que tiene que hacer que alcance, ¿no es cierto? Y tiene que cocinar y limpia y todo, y se preocupa por un montón de cosas. Pero hay veces que vienen situaciones a nuestra vida que no sabemos cómo manejar, que son difíciles, que son pruebas, que sabemos, quizás bíblicamente decimos, bueno, Dios me lo trajo, pero realmente no quiero pasar por esta prueba. Sara pasó por algo que vos decís, bueno, pero eso era lindo, tuvo un bebé después, sí, pero no le creyó a Dios. Y Pedro acá está diciendo, una mujer santa espera en Dios. Yo no sé la situación que estás viviendo hoy como madre o como mujer o como hombre, pero podemos esperar en Dios porque Dios es un Dios fiel. Y una mujer santa que está creciendo en la palabra de Dios, confiando en Dios con su vida, va a llegar a los momentos difíciles que hay, existen, son verdaderos, y va a decir, no sé por qué estoy viviendo esto, pero descanso en Dios, porque Dios siempre es fiel. Y lo que queremos llegar a tener es el mismo corazón que tenía Sara, que dijo, fiel es Dios que lo prometió y lo hizo. Porque Dios nos promete en la palabra de Dios que nos va a cuidar y lo va a hacer. Y ahí también nos dice que hay veces que vienen momentos difíciles para que nosotros crezcamos. Pero una mujer santa descansa en Dios. Y miren una cosa más en este punto. También versículo 6 al final. Habla de obedecer. Sara, Abraham obedeció, lo llamó Señor. Nosotros o las señoras, si obedecen a su Señor, ¿no?, a su esposo, pueden llegar a ser hijas de ella. Y después al final dice, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Creo que acá realmente va muy pegado a lo que recién vimos. Hay veces que vienen cosas a nuestra vida donde nos da temor. No sabemos cómo vamos a responder o cómo vamos a salir del problema que estamos enfrentando. Inclusive 1 Pedro 3:14 dice, aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos ni los turbéis. Habían algunas que decían, bueno, yo voy a ser una mujer santa, voy a descansar en Dios, pero después viene el problema y se asustaban. O tenían miedo y decían, no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder hacer, no voy a poder seguir, ¿cómo sigo? No puedo. Y creo que Pedro da la idea acá, sí podés porque estás descansando en Dios. Entonces seguí haciendo el bien, seguí confiando en Dios, no te preocupes por las cosas que están viniendo, no tengas temor por las cosas que están viniendo, porque Dios sigue siendo un Dios en el cual podés descansar. Sara aprendió eso. Y este pasaje Pedro nos da para que todos realmente aprendamos eso. Cada uno de nosotros necesitamos seguir aprendiendo a descansar en Dios, aún en los momentos difíciles. Pero si querés ser una mujer santa, en este pasaje vemos tres cosas de la mujer santa. Una mujer santa se sujeta a su marido porque así Dios lo instituyó. Una mujer santa se preocupa por su corazón, porque eso es más importante que tu exterior. Se preocupa por crecer espiritualmente, por seguir la palabra de Dios. Y una mujer santa espera en Dios. Descansa en las verdades que encuentra en la palabra de Dios y dice, Dios es un Dios fiel siempre. Y Él me va a ayudar a seguir adelante con cualquiera sea la situación que está enfrentando. Te hago esta pregunta. ¿Estás pasando un momento difícil hoy o en tu vida? ¿Estás pasando dificultades que decís, realmente no sé cómo voy a seguir? Quizás situaciones que decís, es imposible salir de lo que estoy saliendo. Espera en Dios. Y no lo decimos a la ligera. No es el pastor que dice, ah, bueno, dale, espera en Dios. Es la palabra de Dios. Dios mismo te está diciendo, descansa en mí. Yo estoy ahí. Soy un Dios fiel. Voy a estar ahí. Entonces, si estás acá en esta mañana, pasando un momento difícil o un momento que pensás es imposible salir de acá, esperá en Dios. Descansá en sus verdades. Seguí siendo de testimonio, seguí creciendo en la palabra de Dios, pero descansá en que Dios tiene todo en su control. Quizás, creo que la mayoría tienen matrimonios salvos, ¿no? Pero tenés un testimonio bíblico de alguien que se sujeta delante de tu marido, delante de tus hijos. Sos un ejemplo a seguir. Aún si tu marido no quiere vivir como dice la Biblia, aún si tus hijos no quieren saber nada con la palabra de Dios, sos un ejemplo claro de lo que debe ser una mujer santa que ama a Dios. Tenés un testimonio de acuerdo a la Biblia en tu hogar. Y último, ¿te preocupás por tu adorno interno o más por tu adorno externo? Otra vez, no está mal peinarse, maquillarse, todas esas cosas están bien, pero ¿cuál es la preocupación de tu vida? O sea, ¿qué es lo que invertís todo tu tiempo pensando? ¿En cómo te ves exteriormente o en tu corazón? Y que Dios obre en tu corazón y que seas transformada a la imagen de Cristo. ¿Cuál es la prioridad o cuál es la preocupación? ¿Tu adorno interno o el externo? Hombres, no podemos irnos de acá pensando, este mensaje no era para mí, ¿no? Realmente tenemos varias cosas acá. Número uno, somos el líder del hogar. Eso significa que debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios liderando nuestras familias. Segundo, tenemos que seguir pagando las peluquerías y todo eso, ¿no? Realmente no debemos estar tan enfocados en cosas externas. Debemos estar preocupados por el corazón de nuestras señoras y que vivan para el Señor. Y tercero, debemos aprender a esperar en Dios de la misma manera que las mujeres. Debemos esperar en Dios, en que Dios, sabiendo que Dios es un Dios fiel. En el medio de los problemas que estamos enfrentando, que todos vivimos problemas diferentes, pero Dios es un Dios fiel y debemos descansar en Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hoy estamos celebrando un día realmente muy lindo, hermoso, pensando en nuestras madres, pensando en el sacrificio que han hecho para cada uno de nosotros. Y realmente, Señor, pedimos que sean honradas como merecen ser honradas. Realmente, Señor, pedimos que las sigas bendiciendo, que las sigas ayudando a crecer y glorificarte a ti. Señor, te damos gracias porque en este pasaje vimos un testimonio claro de una mujer santa. Señor, pedimos que el deseo de cada una de las mujeres aquí sea de ser una mujer santa de acuerdo a tu palabra, sometiéndote a la estructura que tú has puesto, pensando en su corazón y siendo ministrada a su corazón, creciendo espiritualmente, que eso sea la prioridad de su vida. Y Señor, para que todos aprendamos, como vimos hoy, que podemos descansar en ti. Eres un Dios que cumple lo que dice. Eres un Dios fiel. Y pedimos, Señor, que nos ayudes en el medio de los problemas a esperar y descansar en ti y en tus promesas. Señor, pedimos ahora, te agradecemos por tu palabra y pedimos que podamos ser personas que viven lo que aprendemos. Y que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.